unos textos en relación con lo que leíamos ayer, que nos dio tiempo a desarrollarlo. Es decir, hablábamos de la génesis de la familia, de dónde procede esa familia, y la conclusión a la luz de la palabra de Dios es que la primera familia que se constituye en este mundo la crea Dios. Por tanto, no solo el ser humano a nivel individual ha sido creado por Dios, sino que la familia, que es un ente colectivo, ha sido creada por Dios como tal ente colectivo. Y ha sido creada por Dios como tal ente colectivo porque Dios, como analizábamos ayer, es uno en el que hay varios. Y que no nos vengan con historias que todavía se venden en el día de hoy, de que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios es porque el hombre tiene un alma y Dios es espiritual, o porque el hombre tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu, y como resulta que Dios son tres pero es uno, pues a esa imagen el hombre ha sido creado. Eso no lo encontrarán en la Biblia explicado de esa manera en ninguna parte. En la Biblia encontrarán que la primera familia estaba formada por un varón y por una mujer. Pero vamos a ver más adelante cómo la Biblia afina más, no solo un varón y una mujer, sino vamos a ver cómo se define a esa mujer formando parte de esa primera familia. Y lo que Dios creó así no lo podemos nosotros traducir de otra manera. Entonces, hay tres momentos importantes en la relación entre el varón y la mujer. Fíjense lo que digo, no estoy diciendo entre el hombre y la mujer, estoy diciendo entre el varón y la mujer en la revelación de Dios. Y esos tres momentos se pueden clasificar en tres situaciones reales para lo que es una familia constituida aquí en el principio y a lo largo después de la historia en otras familias. Hay una palabra griega que tengo que decir para hacer esa clasificación, y hace referencia a una palabra muy importante que tenemos en la Biblia y en el Nuevo Testamento, y es la palabra que hace referencia al pecado, pero es la palabra por excelencia que hace referencia al pecado. Para describir el pecado se emplean varios términos en el Nuevo Testamento, pero no todos expresan la esencia del pecado como esta que yo voy a decir. Otros emplean desobediencia, rebeldía, y se traduce a veces por pecado inadecuadamente. Esta palabra es el término griego amartia, y ese término significa literalmente pecado, error, fracaso y frustración. Es decir, que cuando entra en el pecado en una familia, y hablamos hasta ahora de la primera familia, entra el error. El pecado supone errar. ¿Errar en qué? Errar en no realizar aquello que Dios recomendó para bien de la primera familia y de las familias que viniesen después. El error lleva al fracaso. Al fracaso del funcionamiento de los cónyuges. De manera clara. Y el fracaso lleva a la frustración. Es muy importante. Y voy a decir algo que probablemente les va a resultar fuerte, no tienen por qué compartirlo, pero es mi experiencia de 50 años sirviendo al Señor porque Él quiso, y donde Él quiso ha sido en sitios muy diferentes durante el tiempo que Él quiso. Yo nunca busqué premeditadamente ni realicé ninguna maniobra para que los hermanos de no sé dónde pues me inviten este año y el que viene y el otro para lo que sea. Eso no lo he hecho jamás en la vida, y en lo que me queda de vida, que ya es lo más corto lógicamente, no lo voy a hacer jamás. Pero cuando a Dios le pareció adecuado que yo fuese 12 años a un país de Europa, pues llegó esa oportunidad que yo la busqué. Que la buscaron otros hermanos. ¿Y por qué la buscaron otros hermanos? Pues llegué a saber el pensamiento del hermano que había sugerido eso, que era un hermano español que visitaba ese país, pero después de cierto tiempo. Llegó un momento que después de 12 años, eso se acabó. Y yo me quedé tan conforme, igual que había empezado. Y luego surgió, pues, estar. Siempre han sido periodos largos de tiempo. A lo mejor durante 12, 14 años, lo que sea, en otro lugar, en otro sitio. Tampoco lo busqué yo premeditadamente. Con eso no estoy denunciando nada. Pero como los que estamos aquí no somos tontos, pues sabemos que dentro de las iglesias se mueven políticamente las cosas. Hay una política dentro de las iglesias y hay una política nefasta. O sea, yo te invito a ti para que luego tú me invites a mí. Y eso es el pan nuestro de cada día. Es algo que no debiera de ocurrir así. No se debe planificar el traer a nadie para que tenga ministerio en una iglesia con los hermanos o lo que sea, por mediaciones que no sean aquellas que Dios indique. Y nunca ir por la vida como si uno estuviese por encima del bien y del mal, y como si uno tuviese el monopolio de la verdad. Solo hay uno que tiene el monopolio de la verdad. Y ese uno que tiene el monopolio de la verdad se llama Dios. Y los demás somos todos, como mucho, aprendices de primer año. Por mucho tiempo que llevemos investigando la Escritura, y cuanto más tiempo llevemos y más profundicemos en esa investigación, más conciencia tenemos de lo que nos falta de conocimiento de la palabra de Dios y lo que nos resta de poder conocer. Bien, pues la familia tal y como Dios la planifica desde el principio y nace, digamos, de la acción de Dios, puede ser, y de hecho yo creo que sí, el medio más idóneo para que un hombre y una mujer se realicen. Se realicen de muchas maneras. O sea, la familia no es un medio que Dios puso allí para que satisfacer casi de manera, si no exclusiva, en muchos casos hay quien piensa así, que de manera casi exclusiva, los deseos, por ejemplo, sexuales de las personas. Dios crea la familia trascendiendo la sexualidad. Y la sexualidad es algo que ocupa un lugar importante en la vida de una pareja, pero no es lo más importante de la vida de una pareja, ni con mucho. Si la vida de una pareja se fundamenta en lo que van a conseguir de unión por la vía de la sexualidad, les va a durar la supuesta felicidad muy poco. Si todo lo que les une es eso, les va a durar muy poco. Tiene que haber unos lazos, que vamos a intentar ver, que une al marido y a la mujer y al marido, que trasciende la relación que pueda haber entre sus cuerpos o entre su esfera de la intimidad, su alma espíritu, que vaya más allá de lo que significa, digamos, la realización sexual que una pareja puede tener. Porque Dios creó la primera pareja con una finalidad, con varias finalidades. Pero una de las finalidades es porque quería probar, poblar una parte muy pequeña del cosmos que él había creado, que es la Tierra, de seres humanos. Y para poblar esa parte de seres humanos, pues creó una mujer y creó un varón. Y eso es un camino que en ese sentido está claro. Pero solo los creó para eso, no, la Biblia nos dice que para mucho más que para eso. Hay aspectos de eso que ocurre en la familia que trascienden la sexualidad. Hay aspectos salvíficos de la familia que trascienden la sexualidad. La familia nos salva, pero ya veremos en su momento, si da tiempo, cómo la familia nos salva, pero es un medio salvífico para que otras familias puedan conocer lo que esa familia conoce respecto de Dios. Bien, pues volviendo a la lectura del otro día y en el capítulo primero, una vez que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, como varón y como mujer, o como dimensión masculina y femenina de una realidad que él llama el hombre Adán, dice el verso 28 del capítulo primero de la Biblia: y los bendijo Dios y les dijo. Ahora hay que fijarnos en relación a esa palabra amarte, que es pecado. Hay una situación de la familia preamártica antes de que el pecado entre en esa familia. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era las recomendaciones de Dios? ¿Cuál era el deseo de Dios en esa situación preamártica? El pecado todavía no ha entrado en esa pareja, por tanto hay una situación preamártica. ¿Cómo eran el varón y la mujer en esa situación preamártica? ¿Qué tipo de relación tenía? ¿Y quién era más que quién? Porque ya dije ayer que hay algunos que dicen que antes de que de que Dios crease por primera vez al varón, y a Dios había dejado suficientemente claro que el varón era superior a la mujer. Uno todavía puede leer libros hoy, y no estoy atacando a nadie, pero o sea, yo no me caso con los hombres, ¿eh? Y a los que son mis hermanos en la fe y son mis amigos, pues procuro darles una respuesta adecuada, al menos a la que ellos me dan a mí, ¿no? Amor, cariño, amistad, comprensión, comunión, todo eso. Pero por encima de lo que Dios dice, para mí no hay nada que sea respetable. Si aquello que se dice contradice lo que la revelación de Dios nos enseña. ¿Y qué relación hay entre este primer varón y esta primera mujer en esa situación preamártica, antes de que entre el pecado? Pues dice el versículo 28 del capítulo primero, y les digo: fructificad y multiplicaos. Y llenad la tierra y sojuzgadla. Pero eso, ¿a quién se lo dice? ¿Se lo dice al varón? ¿Es al varón que le dice: a ti te toca determinar la descendencia, digamos, de esta familia? ¿Es cuando tú quieras, como tú quieras, como a ti te parezca? ¿Tu mujer te tiene que obedecer a tus deseos? Estamos en una situación preamántica, ¿eh? Y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Y esto de sojuzgar la tierra es un término hebreo que significa un dominio absoluto sobre la tierra. Y ese dominio absoluto sobre la tierra se le da a él y a ella por igual. Entonces, ¿por qué más tarde surgen las diferencias? ¿Y por qué no queremos entender por qué surgen las diferencias o por qué surgieron las diferencias? Porque en el principio era así. Y vuelvo a recordar una frase del Señor Jesucristo cuando le presentan determinada cuestión, que dice: pero en el principio no era así. ¿Y a dónde lleva Jesús a aquellos escudriñadores de las Escrituras? Porque reconoce que ellos decían o creían que en la revelación de Dios tenían la verdad, pero luego después sustituían la verdad por sus tradiciones. Entonces, hay una cosa muy grave en el cristianismo. Cuando los críticos del cristianismo dicen que los cristianos se han inventado a Dios, en parte no es cierto, pero sí es cierto que se han inventado a un Dios que no es el Dios que tenemos revelado en la Biblia. Porque se le aplica a Dios las cualidades humanas de seres ya no en situación preamártica, sino en seres caídos, cuando el error, el pecado, la frustración ya ha entrado en los seres humanos. Y entonces estamos inventando un Dios que no está en el origen de la revelación de Dios, ¿no? Y llenad la tierra y sojuzgadla, a los dos por igual, y señorear. El término es dominar de manera clara y para los dos igual. en los peces del mar, señorea en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego habla sobre recomendaciones en esa situación de alimentación. Y al final, como leíamos ayer, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno, o muy bueno, que así es como lo traduce un teólogo asturiano, que ya pasó a la presencia del Señor hace mucho tiempo, por descontado, desconocido en el campo evangélico, pero el escatologista más importante del siglo XX ha habido en esta tierra. Pero en los medios evangélicos apenas hay pocas personas que las conocen. Y yo tengo el honor en ese sentido, no porque fuese asturiano, de descubrirles a algunos hermanos que se comprasen las obras de este autor. Si querían aprender escatología no manipulada por las tradiciones de los otros. La Iglesia Católica no hizo propaganda, ni cuando vivía, ni cuando murió. Solo cuando murió, como sabía que la intelectualidad española sí conocía el pensamiento de este hombre de fe, indudable, pues pensó que iba a vender muchos libros de este autor una vez que se... Entonces sacaron los libros en las librerías de la serie de San Pablo y de todo esto, la gente los compró. Pero hablar de Ruiz de la Peña en medios evangélicos es, digamos, decir, ¿y quién era esa persona? Que hombre, si usted nos hablase de Spurgeon, pues mire usted, no tiene comparación. Las comparaciones son odiosas, y menos tratándose de los hombres de Dios, como es, no tiene comparación. Uno Dios lo utilizó para la evangelización en un aspecto, y al otro lo utilizó para hacer el análisis escatológico más serio que prácticamente en toda la historia de la Iglesia se hizo. ¿Por qué nuestros medios no se conocen? Bueno, pues porque en nuestros medios hay todavía tabúes muy grandes para conocer y leer y estudiar a quien puede enseñarnos. Esté donde esté, y milite donde milite, si tiene algo que enseñarnos o tiene mucho, debemos de procurar aprender, porque Dios ha puesto a estas personas para servirle a Él y servir a los demás. Bueno, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno en gran manera. Y entonces pasamos al hecho de cómo se crea esta primera pareja, que es la familia, que nace de la misma voluntad de Dios, del mismo deseo de Dios, de la misma realidad de Dios. Y todavía se puede leer y se escucha, y se va a escuchar durante bastante tiempo, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero que la mujer no, que la mujer no fue hecha a imagen y semejanza de Dios, que la mujer fue hecha a imagen y semejanza del hombre. Esto, desde el punto de vista teológico, es una barbaridad tan grande que es, digamos, algo tan serio como que puede envenenar, cuando no destruir, principios fundamentales de la revelación de Dios en la mente y en el corazón de los creyentes. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo hemos leído ayer, a imagen y semejanza de Dios los hizo o los creó, varón y hembra los creó, o ojo, que se puede traducir del hebreo con toda libertad y seguridad lo siguiente: a imagen y semejanza de Dios le creó, varón y mujer. Y sobre esa base de que Dios crea primero a ese Adán, que es uno en el que hay varios, como Dios es uno en el que hay varios, sobre esa base se puede leer en personas que solo Dios sabe, pero en sus libros que se manejan y se recomiendan se pueden leer cosas como estas. Dice: la mujer es más espiritual que el hombre. No dice que el varón, porque para el escritor el varón es un monopolio, el nombre de hombre es un monopolio del varón. La mujer es más espiritual que el hombre, pero el hombre es superior a la mujer intelectualmente. Bueno, esto es increíble. O sea, si predicamos esto en un nivel cultural medio, no digo ya cultural de altura, ¿no? Hoy sabemos, por los estudios científicos, y se han hecho tantos que no hay la más mínima duda, de que todo eso no es así. ¿Cómo se puede decir esas cosas por una persona con formación universitaria, con formación eclesiástica, con historia de profesor de teología durante no sé cuántos años en las universidades de no sé cuántos sitios, ¿no? Cuando resulta que, haciendo un estudio sociológico, en el día de hoy, en la Universidad Española, sin ir más lejos, pero es una realidad, se consideraba que el hombre era más inteligente que la mujer porque su cráneo pesaba más y era más grande. Pero resulta que la inteligencia no depende del tamaño del cráneo en ese sentido, entre la diferencia de un hombre y de una mujer. Hoy, a nivel universitario, los estudiantes o las estudiantes más brillantes son mujeres. Sacan mejores notas que los varones. Estudian carreras de todo tipo de manera brillante. Y pasando una cosa completamente diferente. En los Estados Unidos se hacen muchos estudios sobre lo que pasa con el tráfico, por ser muchos millones de habitantes, porque hay muchos accidentes, etc. La diferencia entre los accidentes que provocan los varones y las mujeres es enorme. ¿Hacia dónde va la balanza? ¿Quién tiene menos accidentes, pero con una diferencia muy importante? Las mujeres. ¿Será porque son menos inteligentes? Que al fuera ser menos inteligentes, pues no tienen la brillantez de los varones y entonces tienen menos accidentes, ¿no? ¿O será porque son más equilibradas y son más sensatas y no cometen errores que los varones podemos quizá cometer? Bueno, pues la creación del primer varón se describe en el capítulo 2 de Génesis de la manera siguiente. En el verso 7 del capítulo 2 se dice: entonces Jehová Dios, Yahvé Dios, esto es lo que hay que en el fondo saber, el nombre de Jehová no es afortunado, pero fue un acierto traducirlo así cuando se tradujo en el siglo XVI. Y sigue siendo un acierto hoy, cuando los supuestos super eruditos están al servicio de editoriales que editan millones de Biblias, y esos millones de Biblias luego se venden, si es un papel, que no sé si se puede llamar papel, ¿no? Por muy poco dinero, a lo mejor por 2 euros, ¿no? Pero 2.000 millones de Biblias a 2 euros, ¿cuánto sale? ¿A dónde va a parar eso? Que no, esto se pone un papel elemental y se pone un precio muy barato para que todo el mundo pueda tener una Biblia. Lo que no se dice es lo que hay detrás, los millones que supone el que todo el mundo pueda tener una Biblia. Ya sé que esto es muy serio, pero esto es así, funciona de esa manera. Es decir, pasó el tiempo en que las editoriales evangélicas en muchos países dejaron de servir al Señor y al Evangelio para seguir las leyes del comercio y de la oferta y de la demanda y sumarse pues al sistema que es hegemónico que funciona en este mundo, que es el sistema capitalista. Y no solo funciona en un país, hoy es hegemónico en la Tierra, ¿no? Y es el sistema que Dios quiere. Pues yo les invito a que repasen el Sermón de la Montaña y se detengan como en la mitad del Sermón de la Montaña para ver quién dice el Señor Jesucristo que es el mayor enemigo de Dios. A ver qué encuentran allí. Ahí se dice que el mayor enemigo de Dios es el budismo, es el sintoísmo, es el otros muchos ismos que hay. O dice que el mayor enemigo de Dios es Mamón. Y Mamón es el Dios de las riquezas. Y además el Señor Jesucristo dice ahí que no se puede servir a los señores, pero no es el tema que estamos tratando, ¿no? Entonces, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando se dice que el hombre fue un ser viviente, se emplea dos términos que son exactamente iguales cuando se dice más adelante, en el verso 19, que Dios presentó delante de Adán todo lo que iba creando de animales y habla de los animales vivientes para que les pusiese nombre. Bueno, pues el ser viviente del hombre, los dos términos que se emplean, y los de los animales como seres vivientes son exactamente el mismo. Y cuando se dice y se critica, a veces sin criterios, es decir, para criticar una postura científica hay que conocer la ciencia donde se desarrolla ese discípulo. Por lo menos hay que conocer lo fundamental de esa ciencia. No se puede descalificar por descalificar, ¿no? Pero no se puede literalizar la Biblia y decir, no, las cosas las creó Dios. O sea, por ejemplo, dice, ¿no ves? Lo que dice al principio de Génesis, dice, y dijo Dios, sea la luz y fuera, ¿no? Y eso es a lo que especialmente los norteamericanos que pretenden tener la hegemonía dentro de todos los campos posibles, pues llaman el fiat, ¿no? Dios dice sea la luz y ras, la luz, ¿no? Pero vente el hebreo. ¿Qué nos diría Maimónides, un español cordobés, judío, creyente y fiel a Dios si lo subo en esta tierra, aunque no fuese cristiano? Porque nos vamos a llevar sorpresas más allá de esta vida, en muchas cosas, y muy importantes, y muy importantes. Pues Maimónides nos diría, no se puede traducir y dijo Dios sea la luz y fue la luz, porque en hebreo no dice eso. En hebreo dice, y no llama Maimónides, sino yo les digo lo que dice en hebreo. En hebreo dice, y dijo Dios, aparezca la luz, y la luz apareció. O sea, no es el momento en que Dios crea la luz ya está creada. Es el momento en que Dios quiere que esa luz que Él creó, y teniendo en cuenta que Dios es luz, pues no hay nada de la realidad creado que no provenga de Dios. Dios es luz, y la luz proviene de Dios. Y Dios es vida, y la vida proviene de Dios. Y Dios es amor, y el amor proviene de Dios, ¿no? Es decir, lo que se ve, dice en Hebreos 11, el mundo que se ve, que podemos ver, procede del mundo que no se veía. Lo que se ve proviene de lo que no se veía. Y a la luz de la revelación de Dios, y a la luz de lo que la ciencia sabe hoy, y la ciencia hoy sabe, los físicos, astrofísicos, que son los que más investigan el posible nacimiento del cosmos. El cosmos no apareció así porque una varita mágica, Dios dijo, sea el cosmos, y como lo de la luz, ¿no? Se sabe, y se sabe sin lugar a ninguna duda, y la Biblia lo apoya, que la creación del cosmos tuvo un desarrollo. Si no, leas el Salmo 104 al principio y verás lo que dice. Y ese desarrollo, por descontado, admitimos y pensamos que quien lo dirigía era Dios. Pero cuidado con criticar lo que no conocemos, porque podemos no estar haciendo un bien al evangelio que queremos predicar, sino un mal, y creando un desprestigio de algo que está claro. Bueno, pues sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí sería interesante entrar en cómo Dios crea al primer varón, qué es lo que le da. La primera relación que Dios tiene con el hombre, ¿con quién es? ¿Con la parte espiritual del hombre o con la parte material del hombre? Porque tenemos una tendencia muy grande en nuestros medios a espiritualizar lo que no se debe de espiritualizar. Y como que lo material es malo y lo espiritual es bueno, cuando resulta que dice, mira, pensando por ejemplo en Santiago, ¿no? La lengua y lo que dice la lengua y los problemas que trae la lengua en las iglesias, que son gravísimos, ¿no? Que con ella bendecimos a Dios, ¿no? Y maldecimos a los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando dice hombres allí, no dice varones, dice antropos, dice seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Bueno, no vamos por ahí, vamos con la primera pareja, ¿no? Y este hombre que Dios crea, estamos en la situación preamártica, todavía el pecado no entra aquí. El verso 18 dijo: y dijo Jehová Dios, o Yahvé Dios. Es verdad que la palabra Jehová tiene el sentido de que tiene existencia por sí mismo, como el término Yahvé. Lo que pasa es que el término Yahvé, el Yahvé es la pronunciación de cuatro letras que en castellano no tienen traducción. Pero bueno, se buscó el término Jehová por ser lo más parecido. Ahora, cuando este término Jehová, los grandes sabios de las traducciones actuales lo cambian por Señor, están cambiando la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres. Porque Señor es una cualidad de Dios, pero Yahvé es la esencia de Dios mismo, no una cualidad. Y no se puede sustituir a Dios por una cualidad de Dios. Una cualidad de Dios es el amor, es la luz, es lo que estamos viendo. Pero Dios es más que una cualidad de Él, ¿no? Entonces, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí es donde ya decimos, ¿ves? Primero Dios crea al varón como jefe, y luego después crea a la mujer pues como un pastor, como una ayuda, o sea, como cierto apoyo. Pues esto es una manera de analizar un texto profundísimo que aclara muchas cosas si intentamos comprender. Tenemos que intentar comprender lo que el autor escribe, y el autor escribe, y el escrito está en hebreo. No podemos llegar a conclusiones solo por leerlo traducido en inglés o en francés o en castellano. Tenemos que intentar, si queremos profundizar un poco y no decir barbaridades, a ver qué es lo que este versículo encierra. Y encierra cosas hermosísimas y muy profundas. Y voy a dar un poco la traducción más literal del versículo. Y dijo Jehová Dios, o Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Esta frase, que el hombre esté solo, si en lugar del hebreo cogemos la traducción de la Septuaginta del griego, pues resulta que nos encontramos con el sentido que el hebreo quiere expresar exactamente, porque es, no es bueno que el hombre esté solo, es, no es bueno, vamos, antropos, y luego se añade un término, mono. Antropos es ser humano y mono es uno. Luego, lo que se está diciendo, no es bueno que el hombre, Adán, sea uno. Pues Dios había pensado desde el principio que no fuese uno, sino que fuesen dos, que en realidad se fundiesen para ser uno. Es decir, que este Adán o este hombre fuese una persona colectiva a imagen y semejanza de Dios, que es una persona colectiva, según la palabra de Dios. No es bueno, antropos, mono, el hombre uno, le haré una ayuda idónea para él. ¿Qué es la ayuda idónea? Hacerle la comida, plantarle la ropa, poner la lavadora, llevar a los niños al colegio, preocuparse de cuando hay que hablar con los profesores del colegio, ir a hablar con los profesores del colegio, porque como el hombre parece ser que tiene otras funciones distintas, no es eso lo que dice aquí. No es bueno que el hombre sea uno, ayuda idónea. El término traducido del hebreo es: ¿cómo se resuelve este problema? Le haré ayuda idónea para él. Y ayuda idónea se puede traducir: le haré un enfrente. Imaginémonos, le haré un enfrente. Y un enfrente es el otro con el que se puede establecer la comunicación y el diálogo. Y en esto también sí que la creación de la primera pareja refleja la esencia de la realidad de Dios, porque Dios es, por principio, la palabra, el diálogo y la realización mediante la palabra. La de un enfrente con el que establecer la comunicación y el diálogo. Y lo de ayuda idónea, si lo vemos traducido en el griego, que no tergiversamos nada del hebreo, sino que nos amplía más, lo de ayuda idónea, le haré y es esta ayuda idónea corresponde en griego a un solo término que se traduce por correr en auxilio, prestar ayuda, socorrer a alguien ante algo. Así que resulta que esta mujer que Dios crea no es una especie de apoyo para que el hombre, resulta que es algo más y algo más fuerte y más importante. Es alguien para que este Adán no sea uno y que esta ayuda idónea, este enfrente, sea quien corre en tu auxilio cuando lo necesitas, quien te presta ayuda cuando la necesitas y que te socorre ante dificultades que la vida pueda tener. Por lo tanto, la creación de un varón y de una mujer trasciende el hecho de la sexualidad, como decía al principio, y va mucho más allá, y tiene que ver con la vida entera de esa pareja. Porque antes de que se nos diga esto, Dios había dicho: fructificad y multiplicaos. Es decir, podían haber tenido hijos antes de lo que se llama la caída. ¿Por qué no los tuvieron? No lo sabemos. Dios sí lo sabe, nosotros no. Un día quizá tendremos la respuesta a lo que no sabemos ahora. Pero nadie se imagine que lo que va a ser la vida más allá de esta vida va a ser una especie de repetición en un futuro perfecto, o pues cuán perfecto, de lo que tenemos aquí, porque no tiene nada que ver. Porque el matrimonio y la familia, en este sentido, es para cuando vivimos aquí. Pero más allá de esta vida no hay matrimonio. más allá de esta vida no hay el varón que somete a la mujer a sus caprichos, a lo que él quiera, ¿no? Porque él fue el primero que creó Dios y lo creó a imagen y semejanza de Dios, y que resulta que la mujer no, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Y no proyectemos lo que es esta vida para imaginarnos que más allá de esta vida vamos a funcionar como estamos funcionando aquí ahora, porque es otra dimensión de la realidad que nosotros no conocemos, que sabemos muy poco, lo que el Señor Jesucristo fue descorriendo el velo de algunas cosas, y algunas de las cosas que descorrió el velo puede ser una parábola que tiene una enseñanza de lo que va más allá, pero no la realidad de que más allá va a ser exactamente esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios decide en un segundo, en un primer momento, crear Adán, que es el hombre, la parte masculina de ese hombre, y crea al varón. Y en un segundo momento crea la parte femenina. Y nosotros no somos nadie para discutirle a Dios los momentos en que él, porque todavía se dice algo como esto, como que, bueno, Dios dijo, hagamos al hombre, entonces el hombre no era feliz, y entonces Dios le presenta a los animales, les va poniendo el hombre, no encuentran una realización en la relación con ellos, y entonces Dios corrige un poco como el primer plan, ¿no?, que tenía, y ahora dice, bueno, pues ahora hay que hacerle una mujer, porque no, es que Dios ya tenía eso predeterminado de antemano. Y en el tiempo y en la historia, porque Génesis nos introduce en la historia de los hombres, ¿no?, y con el nacimiento de la primera pareja empieza la historia humana, pues Dios decide crear a la mujer a partir del hombre. Y decía, ¿cuál es la primera relación que Dios tiene con el hombre? ¿Espiritual o material? Material. La primera relación que Dios tiene con el primer varón es material. El barro de la tierra. El barro de la tierra, si queremos espiritualizarlo, ya a nosotros. Pero no tiene trascendencia más allá de la realidad donde vivimos, ¿eh? Y de este mismo barro de la tierra, Dios crea a la mujer, y alguien dirá, no, Dios crea a la mujer de la costilla del hombre. Que a estas alturas, en el siglo XXI, se siguen haciendo traducciones de la Biblia, diciendo que Dios crea a la mujer de la costilla del hombre, pues es grave, porque el hebreo no dice eso. Pero no tienen culpa los que no son eruditos, ni expertos en hebreo, ni en griego, ni en nada, porque les dan una Biblia y leen en castellano, y a veces ya es bastante, ¿no? Y algunas personas en otros tiempos aprendieron a leer con la Biblia, lo cual es muy recomendable. Y se está haciendo eso desde hace mucho tiempo por parte de los teólogos de la liberación en América Latina, que enseñan a la gente a leer con la Biblia, y que en medios evangélicos se critica a los teólogos de la liberación. Dicen, no, si eso no es el evangelio que predican, no es el evangelio de Jesucristo. Dice, ¿qué es eso? Dice, eso es marxismo puro, no es el evangelio de Jesucristo. O sea, que predicar el evangelio a los pobres, a los mansos de corazón, ¿no?, a los que sufren persecución por causa de la justicia, ¿no?, a los que padecen por ser fieles a Dios, eso es marxismo. Y entonces el marxismo, como es malo, ¿pero quién decide que el marxismo es malo? Pues deciden los hombres que el marxismo no les va. ¿Y por qué no les va? Hombre, igual que no les fue a muchos israelitas durante 40 años en el desierto el que todo el mundo recibiese igual y la misma comida. Porque algunos querían, bueno, todos no somos iguales, ¿eh? Todos no somos iguales, hay clases, hay diferencias. ¿Cómo va a ser igual Aarón y su familia que los demás y que los otros sin comer de las mismas cosas, ¿no? Bueno, pues Dios duerme al varón, y aquí hay un detalle que solo digo como anécdota. El que descubrió la anestesia, médico que descubrió la anestesia, era un médico creyente, tuvo unos enfrentamientos con la ortodoxia de los teólogos que lo saben todo, impresionante, ¿no? Y no había manera de, es decir, aplicar la anestesia era un pecado serio, que suponía la excomunión, tanto en el campo católico como protestante como en otros llamados cristianos, ¿no? Y se le ocurrió un día, porque Dios se lo puso en la mente, que bueno, pues si la primera operación que Dios hizo, la hizo con anestesia. ¿Que con qué anestesia? ¿Qué hombre? No estaba dormido Adán cuando. Y ante eso ya tuvieron que callar, ¿no? Igual que no callaron cuando Galileo Galilei decía que no era el sol y la luna y las estrellas los que giraban alrededor de la tierra, sino que era la tierra la que giraba alrededor del sol. Y le condenaron a ser quemado por la Inquisición varias veces. Lo que pasa es que Galileo Galilei no quería morir de esa manera, que también era creyente, ¿no? Y también conocía la escritura. Y claro, cuando les llamaba ignorantes, estaba diciéndoles la verdad, pero le condenaban sobre la base de un texto de Crisases que dice lo siguiente al principio, y creo que es el 1.4 de Crisases: generación va y generación viene, más la tierra permanece para siempre. Eso significaba que la tierra no se muere, ¿eh? Entonces eso lo decía Lutero, eso lo decía Calvino, y eso, por ejemplo, ya no lo decía John Wesley. ¿Y saben por qué John Wesley ya no decía eso, aunque no tuviese científicamente los conocimientos de los científicos? Porque procuraba. John Wesley desarrolló su ministerio durante días y noches a caballo, recorriendo muchos sitios, ¿no? Y siempre iba leyendo un libro. Era como si el caballo supiese por dónde tenía que ir solo, ¿no? Entonces tenía una formación de cómo iba al mundo de la ciencia, y no se atrevió a decir barbaridades, ¿no?, que otros realmente llegaron a decir. Bueno, pues no dice el hebreo que Dios formó a la mujer de una costilla del hombre. La palabra que se emplea en hebreo no se puede traducir por costilla. La palabra que se emplea en hebreo, si la llevamos al griego, que está más cercano a nosotros, o sea, tengamos en cuenta que nuestra lengua, que estamos hablando aquí, el castellano, y otras lenguas que se hablan en España, que también derivan de la misma base del griego y del latín, salvo el euskera, este no deriva ni del griego ni del latín. Entonces, ¿qué es lo que dice allí? Lo que Dios tomó, podríamos traducirlo por costado. Costado no es igual que costilla, ¿eh? El costado son muchas cosas, la costilla es un hueso. Hasta tal punto que hasta no hace mucho tiempo se podían cosas como estas, y durante mucho tiempo se predicó y se consideraba quien predicaba esto como grandes maestros, ¿no?, que Dios levantaba. Que la mujer precisamente había sido hecha de una costilla del hombre, y esa era la razón por qué los hombres tenían una costilla menos que la mujer. a ver si son capaces de encontrar algún varón que tenga normalmente una costilla menos que las mujeres, porque resulta que tenemos el mismo número de costillas, ¿no? Así que si se la quitó, luego tuvo que hacer o un juego de malabarismo o algo para que volviese a tener las costillas que tenía que tener. No, el término que se emplea aquí es el término pleuró. ¿Y qué es el término pleuró? ¿Qué es lo que se dice aquí que Dios coge del varón, ¿no?, para crear a la mujer, que vamos a ver cómo se llama una vez que la crea? La piel, la grasa que está debajo de la piel, que a nivel de un costado no suele ser mucha, y probablemente Adán en el sentido del primer varón, ¿no?, pues por el tipo de alimentación que tenía no debía de tener mucha grasa. Podría ser un hombre muy fuerte, seguramente, muy sano, pero mucha grasa no, porque el tipo de la alimentación que dice aquí, que Dios les dijo que se mantuviesen en ella, no daba para coger kilos como ahora, ¿no? Entonces, el término pleuró significa coger la piel, coger las venas, coger las arterias, coger la grasa, coger el hueso y coger una cosa que va debajo del hueso, que se llama la pleura. Hasta el día de hoy en medicina, ¿eh?, es decir, es un término del griego transliterado al español, porque no se puede traducir de otra manera. Y la pleura, ¿qué es? Es una membrana serosa que recubre los pulmones. Por lo tanto, ¿qué significa todo eso que cogió? Pues todo eso que cogió coincide con determinado momento de la evolución de un embrión del que va a nacer una niña o un niño. Cuando se une al óvulo de una mujer un espermatozoide de un hombre, se produce un embarazo. Y ese óvulo va evolucionando. Y llega un momento, al cabo de no mucho tiempo, de estar evolucionando, hablamos de días, en que el óvulo ya no es como era, sino que es como una especie de pelota enroscada con tres bandas, ¿no?, con tres hojas, una, otra encima y otra encima. De cada una de esas bandas van a derivar todos los órganos del cuerpo de esa persona. Todos los órganos del cuerpo de esa persona. Por lo tanto, esta primera mujer que Dios crea, la crea de esta manera, ¿eh? De esto al simplismo de las cosas, que bueno, pues la gente ha llevado esto a nivel popular hasta el punto de que yo recuerdo que en un hospital en el que yo estuve durante unos años, pues teníamos un conserje del hospital que vivía con una mujer, y cada vez que hablaba de ella, el hombre se pronunciaba como ateo, ¿eh? No, Dios para nada, ¿no? Tenía una ideología supuestamente de izquierdas muy extremista y de militancia atea. Pero cuando hablaba de la mujer con la que vivía, hablaba de la costilla. Es curioso, o sea, alguien que no creía nada de lo que decía la Biblia, ni siquiera sin nivel siquiera, la costilla, ¿eh? Y a mí eso me sonaba fatal, ¿no? Eso de llamar a la mujer la costilla me sonaba fatal. Y a mucha gente, me imagino. Bueno, pues una vez que Dios hace todo esto, resulta que aquí tenemos, en lo de la famosa costilla, el secreto por primera vez revelado de qué pasa con el desarrollo de un embrión, de un óvulo fecundado. Fijémonos hasta dónde nos lleva la Escritura si profundizamos, y las formalidades que podemos decir si sí, vamos por nuestra cuenta por libre y ya creemos que lo sabemos todo, ¿no? Y no es tan fácil, no es tan fácil. Pues una vez que despertó y que Dios se la presenta, dice, hizo una mujer, la palabra hizo corresponde a un término que literalmente significa edificó, porque la formación de un embrión es como la edificación, ¿no?, de una persona. Y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es importante, ¿eh? Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer. No dice eso la Biblia, ni escribió eso digamos Moisés, porque ¿qué garantía tenemos de que Moisés escribió el Pentateuco? Pues para mí una es absoluta y definitiva, y es que Jesús de Nazaret autentificó que Moisés escribió el Pentateuco. Entonces ya pueden decir lo que quieran los que investiguen pergaminos y eso, que para mí la palabra de Jesús tiene un valor definitivo y sabe más que los que investigan los pergaminos, porque es muy cuestionado que el Pentateuco lo haya escrito Moisés, ¿no?, en medios no cristianos y en medios que se llaman cristianos, ¿eh? Pero no sé, se predica a un Jesús que se cree que es un ignorante, o sea, que está hablando de una parte de la Biblia y no conoce la esencia ni la génesis de quien la escribió. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Es significativo este nombre, porque del varón fue tomada. Varona, las Biblias traen una anotación al margen, muchas que dicen Isaac, es la palabra varona. Y hebreo, varón, es is. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Varón y varona. La primera pareja que Dios crea son varón y varona. Y ahí estamos en la situación preamártica. No hay superioridad de nadie sobre nadie. Hay una autoridad de los dos sobre toda la tierra. Hay una recomendación para los dos de crecer y multiplicar. Entonces, son juzgar la realidad donde Dios les había puesto. Y entonces viene aquí la primera declaración, que es el consejo de profilaxis más importante que jamás se ha dicho y se ha escrito en la historia de la humanidad, y que hoy recomendaría cualquier psicólogo que realmente lo sea, no porque le han dado un papel que dice que es psicólogo, sino porque lo sea de verdad, en el sentido de una formación científica seria, cualquier psiquiatra que lo sea de verdad, cualquier antropólogo que lo sea de verdad, cualquier, incluso sociólogo, que lo sea de verdad, una cosa muy importante. Por tanto, dejará el hombre, pero resulta que este hombre, en hebreo es Adán, pero en griego es antropos. Por tanto, podemos estar hablando de masculino o de femenino. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y podríamos leer, por tanto, dejará la mujer a su padre y a su madre, y se unirá a su marido, porque eso lo permite la palabra de Dios. Y será una sola carne. Y ahí se emplea una palabra hebrea fundamental, la palabra basar. Será una sola carne. Para la palabra carne se emplea el término basar, que significa el yo en su expresión corporal. Será uno, no dos. Por eso no es bueno, antropos mono, no es bueno el hombre uno. Y esa es la historia de cómo se crea la primera pareja y se crea la primera familia. Y estamos solo en una etapa, digamos, preanálica. Y temo, ya me han puesto el papelito aquí porque ya es la hora de ponerlo, pero me temo, como me pasa a mí muchas veces, aunque los que ya me conocen aquí y otras veces saben que siempre me pasa, o sea, tampoco es una que yo recuerdo una vez que vimos cantar los cantares aquí y que teníamos, gracias a Dios, en aquella ocasión una multitud de gente, teníamos mucha gente, éramos muchos. Y un día que se hizo una velada, uno de los hermanos, que era pastor de una iglesia en